La clave del éxito, las lecturas que nos han transformado. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional y con la colaboración de Vaughan Systems.
Bueno, pues bienvenidos al podcast La Clave del Éxito. Soy Enrique Redondo, porque hoy no está César con nosotros. Y hoy tenemos, bueno, estamos aquí con Richard Vaughan, como siempre, y con Manuel Tallada. Y hoy tenemos la suerte de contar, iba a decir por segunda vez, pero no, es la primera que contamos personalmente con él, con Alex Rubira. Hemos tenido en el podcast un libro anterior, que es La Buena Suerte, y hoy tenemos su segundo libro, que es Tu Mentalidad, Buena Suerte. Y sin más, porque tampoco quiero extenderme mucho, porque Alex Rubira es de sobra conocido, bueno, como conferenciante, escritor. Y entonces lo que queremos es que normalmente Manuel es la persona que resume el libro y le vamos a pedir en este caso directamente al autor que, entre comillas, brevemente, nos resuma el libro. Así que adelante, Alex.
Muchas gracias, Enrique. Manuel, Richard, es un placer poder estar con vosotros hoy aquí. Bueno, Tu Mentalidad, Buena Suerte es el resultado de dar respuesta a muchas personas que cuando salió La Buena Suerte, ya hace unos años, a más de 20 años, me pedían o nos pedían a Fernando y a mí, a mi querido amigo Fernando Trías de Vez, o a mí personalmente, nos decían, bueno, el cuento nos ha inspirado, es un cuento que todavía sigue vivo y que se va regalando. De hecho, ayer me encontré con una persona que me decía que su sobrino le están haciendo leer en la escuela y eso siempre es agradable, ¿no? Pero, ¿cómo se puede traducir eso? En acciones concretas, en crear una mentalidad que incluye también una actitud buena suerte, ¿no? La mentalidad buena suerte me gusta definirla como una forma de pensar y percibir la vida que está orientada hacia la positividad rigurosa de pies en el suelo, la apertura a nuevas oportunidades y la creencia en nuestra capacidad de influir en el curso de los acontecimientos de manera favorable. Entonces, el libro lo escribí a partir de una situación personal. Gracias a Dios, yo hasta los 53 años conté con una muy buena salud, no tuve que entrar nunca en un quirófano ni ser intervenido para nada, pero a los 53 me salió un carcinoma. Tuve que ser intervenido de urgencia porque era muy agresivo. Gracias a Dios no hubo metástasis y además en paralelo se me rompieron dos hernias discales en una mudanza. Lo que pasa que a parecer eso ya venía de hacía tiempo. Pero sobre todo por lo del cáncer, las hernias me provocó mucho dolor y todavía estoy en ello. Pero sobre todo lo del cáncer te hace pensar cuando te contempla la posibilidad de que pueda haber una metástasis general y que por lo tanto la cosa se acabe. A partir de ahí nace el libro. El libro estaba pululando en la mente hacía años, pero se aterriza a partir de esta situación porque, como decía Manuel, yo también tengo tres hijos, más o menos de las edades de los de Manuel. Y pensé, bueno, ¿qué me gustaría decirles a ellos que ya tienen pues, 26, 24 y 18 años, dos chicas y un chico, como legado? Y ahí surge Mentalidad Buena Suerte. Mentalidad Buena Suerte es un libro singular porque va acompañado de un curso completamente gratuito de 30 lecciones adicionales en vídeo y también en PDF. Y el propósito es dar al lector un conjunto de herramientas que le permitan tomar las riendas de su existencia, fundamentalmente. Como dirían los estoicos, cambiar lo que podemos cambiar, aceptar lo que no podemos cambiar, pero incluso lo que no podamos cambiar, saberlo gestionar internamente, emocionalmente. Y sobre todo, como el lenguaje de la realidad es la acción, pues hacer cosas, porque tengo claro que el destino es aquello que te puede pasar si no haces nada para evitarlo y que, en cambio, si haces cosas, desarrollas hábitos basados en buenas actitudes, buenas reflexiones y buen conocimiento, puedes convertirte en un creador o creadora de buena suerte, que es la oposición a la posición de la víctima que muchas personas asumen tanto por patrones heredados como por comodidad, también hay que decirlo. Entonces, el libro se estructura en tres grandes apartados. El primer apartado, y cada apartado tiene 10 lecciones. Luego hay un cuarto apartado que es un resumen de todos los capítulos del libro. El primer apartado hace referencia a algo fundamental, que es el trabajo sobre las creencias. Es decir, cómo podemos pasar de la creencia de lo imposible a lo posible. Cómo podemos aplicar lo que hacemos, ¿no? Porque saber y no hacer equivale a no saber. ¿Cómo podemos generar una mirada apreciativa? Nuestra mirada puede ser despreciativa, neutra o apreciativa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar una mirada apreciativa que, como decía Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar oportunidades en situaciones de crisis? Porque oportunidad se relaciona con ser oportuno. La oportunidad no es un regalo que te hacen, sino que reside en tu capacidad de reconocer, saber ver y apreciar lo que incluso otros desprecian y actuar para dotar de valor a la posibilidad no realizada. En segundo lugar, primero, como os decía, trabajar las creencias. En segundo lugar, los hábitos, ¿no? Los 10 capítulos siguientes hablo de cambio de hábitos. Me introduzco en la filosofía del estoicismo, en un conjunto de herramientas sumamente prácticas que están pensadas para que podamos resolver con la mayor eficacia posible y conseguir nuestros objetivos y metas. Y la tercera parte va sobre la identidad. Es decir, al final, mucho más importante que fijarte un objetivo o una meta es fijarte qué quieres ser. Es muy distinto decir quiero perder 10 kilos que decir quiero ser una persona sana. Y como ya llevamos 5 minutos, dejo aquí el resumen.
Muy bien, espectacular, muchas gracias. Realmente, cuando hemos leído el libro, lo que hemos visto es que con estos tres apartados tocaba temas, bueno, que son complementarios, pero que si dejas uno, pues probablemente te quedas un poquito, bueno, con una pata coja, ¿no? Pues he llevado esto al mundo de la empresa, que es lo que nos ocupa, lo que hacemos en MRC. Solamente voy a comentar muy rápido, parte de lo que entrenamos, y son 4 puntos importantes. Uno es que realmente lo que decimos, la visión determina el comportamiento, y entonces si te tomas lo que te llega como un reto y no como un marrón, probablemente vas a actuar de manera automática diferente y mejor, tan solo con tu visión, esa mirada que tú decías, que puede ser de una manera o de otra, esto lo decides tú, ¿no? También citas a Viktor Frankl en tu libro y la libertad que tienes de cómo te toman las cosas, o el principio 90-10, que también 10% de cosas ocurren en tu vida sí o sí, y el resto de tu vida, el 90%, es cómo reaccionas ante esas cosas. Pues esta es una, así que para todos los trabajadores y directivos responsables de equipo, su visión puede determinar claramente comportamientos diferentes. La segunda cosa importante es que puedes mejorar profesionalmente porque hay técnicas y hay herramientas, ya sea en la matriz de priorización que también citas en el libro y cómo priorizar unas tareas. Es decir, para todo está estudiado o hay gente que se ha dedicado y puedes aprender y trabajar mejor, independientemente de tus aptitudes, ¿no? Hay otro también, el tercero, que es importante, que es que citas el ejemplo del bambú, que nosotros también nos solemos citar. Estás regando la semilla del bambú durante 7 años y de repente en 6 semanas el bambú crece 30 metros. Lo que pasa es que antes ha estado trabajando en las raíces. Entonces, esto para nosotros es importante porque a veces no se ve inmediatamente el resultado de la formación. Así que, bueno, creemos bastante en formarse. Y ahí es muy importante la ayuda de tu responsable, de tu manager, imaginar algo mejor para cada una de las personas de tu equipo y buscar en qué pueden mejorar y en qué pueden seguir formándose y mejorando. Y el último es la parte de la indagación apreciativa. A veces nos fijamos solamente en nuestra mirada apreciativa, qué tenemos de bueno ya en la empresa, o qué tengo de bueno en mi equipo, o qué tengo de bueno en este colaborador, y no solamente ver los puntos débiles. Y esto es un tema que luego desarrollaremos con Richard, porque él tiene, o es un poco más escéptico, que comentará él después, en cuanto a que puedes cambiar realmente y mejorar, porque bueno, tienes unas aptitudes, ¿no? O has nacido con un cierto talento y hasta ahí puedes. Es difícil cambiarlo. Y hasta aquí las 4 cosas que podemos llevar directamente al mundo de la empresa. Y ahora vamos a pasar a Richard y lo que llamamos su punto de vista muy personal sobre estos asuntos.
Bueno, Alex, es un placer de nuevo. It's a pleasure. Normally, my section is in English or in Spanglish, so I'll mix the two languages. But when I was reading your book, I was surprised how close we think. This said, your approach and mine is basically the same. Yo estoy tejano, soy de muy lejos de aquí, sin embargo, coincidimos en, yo creo que el 100% de las cosas. You say mentalidad. Hablas de mentalidad. Mental, we would say mindset.
Mindset, yeah.
Mindset para mentalidad. Esquema mental. The way you approach life, cómo abordas la vida. Para mí, la vida es una horita en el tiempo geológico que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vas a adoptar? Que te tecnoluces, te pone las luces y estás en el escenario y tienes una horita en el tiempo astronómico para figurar Entonces, ¿cuál va a ser tu decisión? La decisión tiene que ser una decisión de optimismo y de pavonearte con gusto y beber, si puedes beber de la vida hasta los pozos. You know, and that attitude, and we coincide almost, I think 100%. Now, Enrique said I'm a skeptic. Sí, soy un escéptico. Sí, no. soy gran creyente en la preparación, etc. Y cuando se cruza la preparación con la oportunidad, ahí está. La vida es tuya. Entonces, es para que tú lo moldees a tu gusto, etc. También Ortega Gasset decía, soy yo y mi circunstancia. Entonces, Ortega Gasset un poco escurría el bulto porque siempre 50-50. Pues no. Con las actitudes adecuadas o la mentalidad, como dices, Alex, adecuada, tú puedes hacer que no sea 50-50, que sea 55-45 a tu favor, o bien 60-40. Entonces, sabes que a largo plazo, con las actitudes o mentalidad positiva, correcta ante la vida, ante las personas y ante los acontecimientos, tú puedes a largo plazo, es imposible fracasar. Es como una tendencia bursátil al alza a lo largo de muchos años, o al 30 años en la bolsa de Nueva York. Si metiste dinero en el 93, hoy en el 23 o 24, ya tienes mucho más dinero. Pero sí hay muchos altibajos en el camino que hay que poder encajar, hay que poder gestionar. Y entonces es algo que con la mentalidad correcta, con las actitudes positivas, te dotas mucho más fácilmente de las aptitudes con P. Y puedes gestionar esos altibajos en el camino sabiendo que a largo plazo casi es imposible no triunfar. However, my skepticism is that entrenar a uno, to train somebody who is negative, alguien que vive una drama continua, vital, o una nube negra siempre encima, o que haya tenido padres complicados, genética complicada, maestros de primaria complicados y malos, etc. Es un reto, ¿eh? To change that person.
Estoy completamente.
Yo soy más creyente en una epifanía que, por ejemplo, en mi empresa es el profesor. Si el profesor es increíble, si el profesor mola, de repente López de Vega mola. Si el profesor mola, de repente el álgebra gusta. No es que el álgebra sea bueno o López de Vega sea bueno, es porque el profesor que transmite y encandila hace que la persona se enamore de López de Vega. No está enamorado de López de Vega, está enamorado del profesor. Sin embargo, a colación, pues López de Vega es el repositorio del amor, digamos. Ese tipo de epifanía es lo que trato de conseguir mis alumnos, pero también debemos tratar a través de enseñar las actitudes, la mentalidad en las personas. Escéptico del todo, no.
Lo comparto plenamente, Richard. Hay un principio que dice que no puedes cambiar lo que no te pertenece. Nosotros podemos inspirar, podemos acompañar, podemos ayudar si nos lo piden, podemos crear circunstancias que faciliten que los demás, si las quieren aprovechar, puedan desplegar su potencial. Pero si una persona tiene un enorme apego y placer en la victimización, si una persona no tiene el coraje de cuestionarse, si una persona incluso no decide hacer terapia, aun sabiendo que gran parte del sufrimiento que tiene lo podría liberar, pero hay una resistencia o un apego a esa liberación, entonces dedico un capítulo en el libro que dice no te distancies de las personas que tienen comportamientos tóxicos, 2 puntos, huye de ellas a la velocidad de la luz. Porque el entusiasmo se contagia, pero la depresión y la mala leche también. Y al final acabamos siendo en gran medida la calidad humana, emocional, intelectual y espiritual y operativa de la gente que nos rodea. Por lo tanto, uno tiene que saber como manager, como líder, como empresario o emprendedor, primero saber elegir muy bien. Y no solo saber elegir por aptitudes, como tú muy bien decías, sino por actitudes, porque a mucha gente se la contrata por su buen talento, pero se la acaba despidiendo por su mal talante. Y en segundo lugar, poder ver cuál es nuestro umbral de máxima competencia en la influencia a los demás. Porque es verdad que hay personas que podrán cambiar o transformarse mejor porque lo han decidido. Habrá otras que quizás tendrán una epifanía que les vendrá después de un momento de crisis, o de un accidente, o de una enfermedad, o de una experiencia cercana a la muerte, o de la muerte de un ser amado. Y entonces su escala de valores cambiará, se humanizarán, despertarán, quizás, y entonces trabajarán mejor, aprenderán a vivir. Pero tenemos que ser muy conscientes, como tú muy bien decías, de hasta dónde podemos influenciar. Y es bueno tener ese escepticismo, porque caer en la ingenuidad de que podemos transformar a todo el mundo es una falacia.
Sin embargo, el libro, tu libro me ha gustado mucho, y hablando de la gente que vive las dramas o las víctimas, porque si les gusta, hasta les gusta sentirse víctimas, pues sí, es importantísimo que la gente se rodee de gente, de personas positivas.
Absolutamente.
Incluso entre su familia a veces hay mucha negatividad y tienes que desterrarlos al gallinero. Y tú, cuando estás en el escenario, en esa hora en tu vida que estás en el escenario, en las primeras filas tiene que haber gente muy positiva. Sí. George Washington decía lo mismo. Y además, y Thomas Jefferson también, que citas mucho en tu libro. Thomas Jefferson, los 10.
Sí, todo un capítulo.
Y, sí. Y entonces, Thomas Jefferson es uno de mis personajes favoritos. Y él decía.
Yo también.
Que notaba que cuanto más trabajaba, más suerte tenía. Entonces, la suerte se labra, por lo visto. No viene de Dios ni de abracadabra. Eso. Entonces, si uno quiere disfrutar de la suerte, cuanto más trabaja, verá que la dama de la suerte sonríe a los intrépidos que están haciendo sus deberes. Entonces, pero hay que remar. Reza todo lo que quieras, pero rema. Y los benedictinos también dicen, su lema es ora, elabora. Entonces, sí, oremos todo lo que queramos, pero a la vez remando.
Adiós,
es un gran placer.
Adiós rogando y con el mazo dando, dice la sabiduría.
Ahí dicen también, en todos los idiomas hay un refrán parecido.
Sí.
Pues voy a pasar el micrófono ya a nuestro amigo Manolo para un poco rematar el tema.
Muchas gracias. No, rematar, ¿no? Que todavía tenemos, hay que aprovechar a Alex en estos minutos. Mira, Alex, un tema, esto va dirigido a mis compañeros de MRC. Este año vamos a cumplir 36 años. Los primeros años... Muchas gracias. Tuvimos un debate muy potente y nos seguimos riendo ahora, que es el efecto Pigmalión. Cuando te escuchamos a ti explicarlo, porque eres un comunicador bestialmente bueno, es que cómo consigues transmitir conceptos a veces complejos. Era así. Si puedes volver a repetirlo, y esto va para mis compañeros, aunque el debate se acabó hace tiempo, pero a nuestros oyentes también les puede interesar.
Lo que es fascinante, querido Manolo, Manuel, del efecto Pigmalión, es que es algo que ya los clásicos supieron ver, y es uno de los pocos mitos clásicos que acaba bien, porque si tú miras cómo acaba Edipo o cualquiera de los mitos tradicionales, es de un sufrimiento enorme. Primero vamos al mito, luego vamos a la investigación y luego vamos a la aplicación, ¿no? El mito nos dice que Pigmalión era rey de Creta y que se había criado en una corte donde había mucho libertinaje, donde había digamos, poca represión, mucha libertad malentendida, de modo que él, que era un tipo que, bueno, que ya le gustaba pasárselo bien, pero que sobre todo buscaba estabilidad, no encontraba la pareja que pudiera satisfacer su manera de ser. De modo que, como era un gran escultor, decidió tomar una pieza de marfil, dice el mito, y comenzó a esculpir la mujer deseada. El mito es tan potente que, aunque tiene su origen en Grecia, también fue adquirido, importado por los romanos, ¿no? Afrodita es la diosa del amor y la belleza en la Grecia clásica. En la Italia clásica es Venus. Pues sea de donde venga el mito, la diosa del amor y la belleza, al ver la belleza de la escultura que estaba labrando Pigmalión y el amor que le profesaba, conmovida, porque él manifestaba los dos arquetipos que ella como diosa representaba, decidió dar el aliento de la vida a esa escultura. Y la escultura tomó vida. Hay una película muy bonita que se llama My Fair Lady, que la protagoniza Audrey Hepburn, que es se llevó al cine la novela Pigmalión de George Bernard Shaw. Yo recomiendo que vean esta película porque da mucho que pensar. Más allá del mito, muchos años después, Rosenthal y Jacobson, que eran dos psicólogos sociales, se preguntaron si realmente la expectativa que tenemos sobre alguien puede llevar a que se cumpla una profecía. Como en el caso de Pigmalión, yo voy a crear aquello que deseo. ¿En qué medida alguien que tiene argumento de autoridad o influencia puede generar un impacto positivo en la vida de otro? E hicieron el experimento que se conocía como Pigmalión en el aula, por el cual se fue a diversas escuelas e institutos de Estados Unidos y se les dijo a los profesores que administraron un test al conjunto de alumnos de la clase, que los técnicos se llevarían analizarían y volverían al cabo de unos días diciéndoles cuáles eran los alumnos mejor dotados y, por lo tanto, los que tendrían mejor desempeño académico. Efectivamente, los alumnos hicieron el test, estos técnicos se lo llevaron, lo analizaron, volvieron al cabo de unos días, hicieron un ranking y dijeron, mira, al final de año, este alumno, esta alumna, fulanito, sutanita, menganita, paranganito, serán los mejores. Llegó al final de año y se vio que se cumplía el ranking, a veces con la misma ordinalidad. Y los profesores quisieron saber cuál era la causa que ese test tuviera tal valor explicativo y tal valor predictivo. El caso es que analizaron los resultados y salió la profecía, ¿no? Lo que el estudio y todos los profesores decían, bueno, ¿qué me disteis? ¿Qué variables me disteis que hicieron que este test tuviera tan valor explicativo y tan valor predictivo? La sorpresa para todos y lo que hizo estallar el cerebro a todos fue que en realidad ese test era fake, era bullshit, era un falso test. Los alumnos lo contestaron, pero en lugar de analizarlo, lo tiraron en la papelera. Y los investigadores llegaron al cabo de unos días diciendo que habían hecho el test, lo cual era mentira, pero eligieron 4 alumnos al azar, 3, 5, dependiendo del aula. Y dijeron que serían los mejores, completamente al azar. Y sucedió que fueron los mejores. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es que se hace un test que no analizáis, que luego os inventáis quiénes eran los mejores, pero que al final lo acaban siendo? Muy simple, ahí está el efecto Pygmalion. ¿Qué dijeron Rosenthal, Jacobson y su equipo? Como tú, maestro o maestra, te creíste que estos 3 eran los mejores, les dedicaste más tiempo, más cariño, más atención, más paciencia, como diría Richard, una mucha mejor actitud, o como diríamos, una mentalidad de expansión potencial de esa persona, de ese niño, de esa niña. De modo que al creerlo, lo creaste. Y esto nos lleva a una premisa fundamental de la mentalidad de buena suerte, que es lo que crees tiende a ser lo que creas. El efecto Pygmalion tiene muchas áreas de aplicación. En la medicina es el efecto placebo, ¿no? Cuando tú crees en tu médico y te da un caramelillo que a lo mejor refuerza el sistema inmunológico, pero que no tiene ningún principio activo, se sabe que el efecto placebo funciona. No digamos en las relaciones con personas que tenemos cerca. Pero para que se produzca la magia, para que Pygmalion opere, para que la profecía se cumpla, tiene que haber algo fundamental. Y es reconocimiento de la autoridad de quien ejerce de Pygmalion, confianza fuerte, porque sin confianza no hay compromiso, sin compromiso no hay calidad, sin calidad no hay excelencia ni transformación, y en definitiva que las dos partes, el que hace de Pygmalion, llámese jefe, llámese jefa, llámese maestro, llámese CEO, llámese quien sea, entrenador o entrenadora, y la persona a la cual se le pone la profecía, también padre o madre, por supuesto, se le dice, tú podrás lograrlo, podrás hacerlo más y mejor. Por ejemplo, IBM hizo un caso antológico que tomaron al azar a un señor de la limpieza que no tenía ni la primaria acabada y en 4 años acabó primaria, secundaria, ingeniería y adquirió una gran responsabilidad en el área de procesos de IBM. El efecto Pygmalion funciona, pero para que funcione tiene que darse fundamentalmente una condición, que las capacidades como mínimo de la persona a la cual se le da la profecía sean suficientes para asumir el reto. Y la segunda, sobre todo, es que esa persona crea en la figura de autoridad que le dice, tú podrás hacerlo, tú podrás lograrlo, pero no solo jaleándolo emocionalmente. Pygmalion se encarna cuando hay rigor, cuando hay un proceso de formación, un proceso de transformación, un proceso de acompañamiento que permite que la persona pueda florecer. Y para mí, de todo lo que hay en la psicología social, juntamente con la teoría de las ventanas rotas del profesor Zimbardo o el síndrome de Dunning-Kruger, es la herramienta más potente que hay de transformación propia y de los demás, porque el efecto Pygmalion también se lo puede aplicar uno mismo. Como decía Virgilio, pueden los que creen que pueden, no los que saben que pueden, los que creen que pueden. Y hay una diferencia enorme entre saber y creer. Decía Ortega, de nuevo, como decía Richard, las ideas las tenemos, pero las creencias las vivimos. Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero muy poca gente se lo cree. Y los que nos lo creemos somos los que nos ha tocado la muerte de cerca, en un ser amado, inesperadamente, o una enfermedad grave. Entonces es cuando cambia tu vida. Por eso el primer capítulo de Tu mentalidad de buena suerte se centra en las creencias y hablamos de Pygmalion, hablo de Pygmalion, porque en realidad nuestras creencias son el software de nuestro destino.
Muy bien, oye, la explicación maravillosa de nuevo. Claro, sí. Mil gracias. Esto va para no solo para nuestro equipo, para todos.
Eres muy amable. Bueno,
pues que vamos a resumir, como siempre, cuál es la clave del éxito, que es lo que hace Manuel Tallada mejor. Así que, Manuel, ¿cuál es la clave del éxito?
Yo antes de la clave del éxito, sí me gustaría recomendar a todos los oyentes el libro. Es La mentalidad buena suerte. Lo escribiste el año pasado, ¿no? Creo, Alex.
Sí, salió el año pasado. Lo comencé a escribir lo escribí en 3 meses. Y se publicó septiembre del 2023. El título es Tu mentalidad buena suerte. Está publicado por Zenit, de Grupo Planeta. Y sobre todo quiero subrayar el hecho de que muchas personas que no tienen recursos para acceder a formación, decidí deliberadamente regalarles a través del código QR el acceso a un curso online adicional completamente gratuito que va con el libro, porque creo que es importante. Hay mucha buena gente que quiere cambiar pero que no sabe por dónde empezar, y creo que es nuestra responsabilidad, los que tenemos el privilegio de tener recursos formativos, compartir eso para los que de verdad quieren transformarse.
Fantástico. Antes de la clave del éxito, nos quedan 3 minutos. ¿Quieres comentar algo, Richard?
No, simplemente mi comentario, que me gustaría conocerte mucho más en persona y hablar, porque tenemos tema para un siglo y medio.
Eso se tiene que hacer con mantel, almuerzo, cena y café. Así que quedamos emplazados a vernos personalmente algún día. Será un placer y poder dialogar y conocernos más en profundidad. Desde es mutuo, desde mi admiración y desde mi profundo respeto.
Muchas gracias. Pues es impresionante lo mucho que coincidimos en los temas. Y entonces hay mucho que hablar. Hay mucho.
Pues lo haremos, Richard.
Encantados de invitarte, ¿eh? Cuando pases por Madrid, aquí tienes unos amigos.
Muchas gracias, Manu.
Oye, Alex, pues vamos a ver. Habría 30 claves del éxito en este libro. De hecho, habría más que te van saliendo. Yo tenía que elegir. Al principio me quedé con algo, pero lo ha comentado ya Richard, que es lo de huye de la gente negativa a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que eso yo creo que lo hemos comentado ya en algún otro libro. Y vamos a hablar de Marian Rojas y la persona vitamina.
Fantástico libro.
Sí, entonces lo que voy es, fíjate que me ha impactado, yo no los conocía de oídas, algunos de ellos y otros no, y son los 10 principios de Thomas Jefferson,
sí,
en capítulo 11 de tu libro. Mira, el primero es que lo he oído desde pequeño, yo creo lo primero que escuché a mis padres, que es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Absolutamente, y eso es de Jefferson. Nos pensamos que es sabiduría popular, pero no, es de Jefferson.
Fíjate, es increíble y... lo que hoy hablaríamos de procrastinación, las palabras que vamos inventando, ¿no?
Absolutamente.
Luego, segundo, nunca molestes a otro por lo que puedes hacer tú mismo. Nunca gastes el dinero antes de haberlo ganado.
Antes de haberlo ganado.
Nunca compres lo que no quieres, solo porque es barato. Y esto es bueno para ahora que son las rebajas. El orgullo nos sale más caro que el hambre, la sed y el frío. Tú decías, Richard, la soberbia. Y aquí lo que hablas, la importancia de la humildad. Rara vez nos arrepentiremos de haber comido demasiado poco. Este me encanta. A mí actualmente, ¿eh? Y lo cierto que es. Y más después de las fiestas. Nada que hacemos de buena gana es molesto. ¿Cuánto sufrimiento nos causan las desgracias que nunca nos han sucedido?
Es el octavo principio y es maravilloso. ¿Cuánta gente se pasa la vida sufriendo por cosas que nunca pasarán?
Yo no voy a mencionar a quién, pero tengo una persona muy cercana, no está ahora mismo, no entre nosotros, pero sí en la familia, que la pobre lo pasa muy, muy mal. Por esos temas que nunca han sucedido y que ojalá que no, con seguridad que no van a suceder. Luego toma las cosas siempre por su lado amable.
Sí, señor.
Y la última también, que la habíamos oído desde pequeñitos, la de cuenta hasta 10 antes de hablar, ¿no? Cuando te enfades, cuenta hasta 10.
Sí.
Y si estás mucho, hasta 100.
100, sí.
Oye, pues ahí van mis 10 claves del éxito, ¿eh? Si empezamos y vamos cogiendo esos hábitos, sería una maravilla.
Pues,
y nada más, dejo.
De eso se trata, de incorporar hábitos.
Bueno, pues muchas gracias. Para ir terminando, le agradecemos mucho tu tiempo, que sabemos que estás ocupadito. Y recomendamos de nuevo el libro, Tu mentalidad buena suerte. Más que nada porque pensamos que es práctico y esto encaja mucho con lo que hacemos en MRC y lo que animamos a la gente. Normalmente César dice, esperamos que te haya gustado y sobre todo que te haya resultado útil. Bueno, pues animamos a todos a que tomen acción y se pongan a intentar mejorar, porque tienes aquí por lo menos 30 claves para poder mejorar, y mejorando un poquito, pues ya seguramente que es bastante. Así que muchas gracias.
Gracias a vosotros por el alfabético, Enrique, Manuel, Richard. Ha sido un honor y un placer, y ojalá algún día podamos coincidir personalmente. Y un abrazo sentido a las personas que van a dedicar tiempo a escuchar esta conversación. Muchas gracias.
Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional, y con la colaboración de Vaughan Systems.